En los próximos 5 años, Santiago va a sumar 261 hectáreas en parques, las que se concentran principalmente en las comunas de Cerro Navia, Pudahuel, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes, Lo Barnechea y San Bernardo. Son 8 proyectos que están a cargo tanto del gobierno central como de los municipios. Sabemos lo relevante que son las áreas verdes, que también está muy vinculado con la desigualdad. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña Ricardo Trufelo, quien es jefe de investigación del Centro de Inteligencia Territorial de la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias, Ricardo, por estar esta mañana con nosotros. Son 8 proyectos que están a cargo tanto del gobierno central como los municipios. Está, por ejemplo, Cerro Chena en San Bernardo, Pierre Dubois, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Calán en Las Condes. 260 hectáreas en los próximos 5 años. Parece en una primera mirada una buena noticia, Ricardo, pero te quiero preguntar desde el punto de vista de los expertos, ¿es suficiente?
Mira, la verdad es que la pregunta o la respuesta en realidad en función de si es suficiente o no, tiene que ver también con la definición de ciertos estándares de área verde que hoy día no existen. Se habla mucho, por ejemplo, de los 7 metros o los 9 metros cuadrados por habitante de la Organización Mundial de la Salud, y en realidad esa medición como tal no existe. Todo el mundo la ocupa y no está referenciada bibliográficamente en ninguna parte, lo que es bien interesante. Entonces yo creo que más que la definición de si es suficiente o no, lo importante es tener buenos diagnósticos urbanos, que hoy día existen poco, sobre todo al nivel de la toma de decisiones en políticas públicas, y ojalá con un detalle a nivel de manzana que permita saber y responder la pregunta del dónde. ¿Ya? Hoy día, lamentablemente, en general los indicadores no abordan ese tema y es súper importante responder, digamos, del dónde. Por ejemplo, es súper diferente, como tú decías, un área verde en un lugar estratégico como puede ser Pedro Aguirre Cerda, que es una comuna de bajos ingresos con población vulnerable, en donde claramente tenemos bajo indicador de áreas verdes, que otro, a lo mejor, en Cerro Chena, en donde tiene un carácter más metropolitano de área verde, una tipología de área verde diferente, que va a aportar a toda la ciudad y que, por lo tanto, ese aporte se va a disgregar, digamos, en la totalidad de los habitantes. Hay que también hacer una diferenciación importante entre qué es un área verde local y qué es un área verde metropolitana, y un montón de temas muy importantes de la perspectiva funcional que son necesarios de abordar al momento de tomar estas decisiones.
Hagamos al tiro esa definición. ¿Cuándo se separa el área verde local versus el metropolitano?
En general, el área verde local es un área verde, digamos, más pequeña, vinculada, digamos, al barrio. Generalmente plazas o parques de menor envergadura y que tienen un alcance más pequeño, obviamente, en torno al tiempo que uno está dispuesto a viajar a ella. Esto varía dependiendo del lugar y de la atracción, digamos, que tenga el área verde, a 15 minutos caminando aproximadamente. Es, digamos, una disposición a llegar al área verde que se mide continuamente y que mientras más cerca estés, más probabilidad tienes de ir y más lejos eso se va digamos, disminuyendo. En cambio, el área verde metropolitana, estamos hablando de áreas verdes como, bueno, el Parque San Cristóbal, que es una de las áreas verdes más grandes a nivel mundial, pero también parques como el Bicentenario de Itacura u otro tipo de áreas verdes que en el fondo tiene una dimensión súper importante y que al analizar los datos de afluencia a estos parques nos damos cuenta en el fondo que atraen población desde todas las comunas de Santiago y por lo tanto uno no puede considerar ahí que es el área verde de Vitacura o el área verde de Providencia, sino que es un área verde que aporta, digamos, al Gran Santiago en su totalidad.
Perfecto. Conversamos con Ricardo Trufelo, quien es jefe de investigación del Centro de Inteligencia Territorial de la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez, y lo comentábamos que el tema de las áreas verdes es considerado como otra expresión de la desigualdad. ¿Hay algún análisis estadístico respecto a qué pasa en las comunas más vulnerables? ¿Cuántos son la escasez de áreas verdes, por así plantear, lo que hay en esas comunas?
Sí, efectivamente tenemos una desigualdad que es bien importante, pero que es cuando uno la mide, digamos, a nivel de manzana y cuando uno es capaz de traspasar las fronteras comunales en este análisis, es menos desigual que la medición común que se hace a nivel comunal. Esto pasa principalmente porque en los límites comunales hay ciertas comunas que son capaces de aportar a sus comunas vecinas y que comúnmente eso no se mide correctamente porque se pone una especie de pared invisible en donde nosotros definimos que el borde en la comuna no lo puede atravesar otra persona, y eso es parte de las cómo se toman las decisiones en políticas públicas, que es bien errado. Hay que tratar de entender que la ciudad no está compartimentalizada, sino que en el fondo es un sistema dinámico y por lo tanto se accede, digamos, de una comuna a otra. Ahora bien, cuando analizamos ciertos datos, como paradójicamente, por ejemplo, la comuna del Bosque, nos encontramos que efectivamente tenemos pocos metros cuadrados de área verde, apenas sobre un metro cuadrado, que uno podría definir que para el promedio de Santiago incluso es poco. Ya que estamos hablando de Santiago, debería estar más o menos en torno a los 4 metros cuadrados por habitante, y comunas como Vitacura o Lo Barnechea sobre los 8 o 10 metros cuadrados por habitante, ¿ya? Ahora, si se fijan, es bastante menos de la cifra común que uno tiende a tomar en consideración, que son para Vitacura entre 20 y 50 metros cuadrados por habitante, y eso tiene que ver porque las mediciones comúnmente se agregan áreas verdes que no son funcionales, como los campos de golf u otras cosas que desde el punto de vista del acceso público no son generales para toda la población.
O sea, de hecho son privados.
Exactamente, por lo tanto es un error tomarlos en consideración al momento de analizarlos desde el punto de vista de las políticas públicas también. Ahora bien, esta diferenciación que existe entre las comunas, que es importante y que da cuenta de la desigualdad territorial que existe en ciudades como el Gran Santiago, no es tan feroz como cuando uno analiza la biomasa total disponible de digamos de vegetación a nivel público y privado. O sea, cuando uno se mete en el jardín de cada una de las casas, esto cambia radicalmente, y ahí sí tenemos una desigualdad que es mucho más alta y que podríamos decir que correlaciona casi en un 0,7, digamos, con un 70% con los índices socioeconómicos. Ahí, efectivamente, en comunas como Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, tenemos una cantidad de biomasa que aporta un confort ambiental súper importante versus otras comunas como periféricas del sur o del poniente de Santiago, que en el fondo tienen muy bajo aporte de biomasa tanto en lo privado como en lo público.
Estamos con Ricardo Trufelo, jefe de investigación del Centro de Inteligencia Territorial de la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y decíamos al principio en la presentación que en los próximos 5 años Santiago va a sumar 260 hectáreas. Uh-huh. Y de alguna manera tú explicabas, Ricardo, que esto va a depender también de cómo impacte, del distinto tipo de área verde que signifique. Pero en términos cualitativos, ¿existe una cifra consensuada o que ustedes manejen respecto a un eventual déficit en áreas verdes en Santiago? ¿Cuánto es lo que se debería avanzar para llegar a una situación parecida a ciudades que tengan un buen índice en esta materia? ¿Cuánto es lo que nos falta, definitivamente?
Bueno, estamos efectivamente bajo. Algunos instrumentos regulatorios, como el PRMS-100, definían ojalá poder llegar a los 9 metros cuadrados por habitante en función de esta medición que yo les explicaba, que es un poco ambigua. Pero efectivamente, Santiago en ese sentido está bajo. Y en general esto pasa, yo diría que unos 4 o 5 metros cuadrados bajo, digamos, el indicador. Y en general esto pasa con todas las ciudades metropolitanas en Chile.
¿Ya? O sea, estamos en la mitad de índice.
Exactamente. Pasa que, sobre todo en las ciudades metropolitanas, en donde hay un crecimiento residencial, habitacional, que es bastante rápido y que se da principalmente, digamos, en la periferia o a partir de la densificación en el centro y en el pericentro de estas áreas metropolitanas, este crecimiento no va a la par de la provisión de equipamientos y servicios.
Claro, ¿ya? Es lo que pasaba en Temuco.
Sí, pero sobre todo cuando uno analiza el tema del Gran Concepción, por ejemplo, que es una ciudad que está más al sur y uno podría pensar que debería tener una buena provisión de áreas verdes, no sucede y pasa. Uh-huh. Y es por esto. Porque en el fondo la accesibilidad a las áreas verdes no es la correcta. Lo mismo pasa en el Gran Valparaíso, lo mismo pasa en el Gran Santiago. Y después, en el fondo, tenemos una diferenciación que ya tiene que ver con un patrón más geográfico, en donde nos encontramos en el norte, con ciudades como Antofagasta, que tienen apenas 1,4 metros cuadrados por habitante, claro, y Valdivia, que tenemos casi 20 metros cuadrados por habitante, que digamos es digamos como el paradigma en Chile del área verde. Y claro, tiene que ver con que basta con que yo ponga un banco, digamos, en un sitio iriazo y ya casi tengo un área verde, porque
Bosque Valdiviano.
De manera natural.
Porque veo un montón.
Ese es el, sí, estamos el conversando con Ricardo Trufelo, jefe de investigación del Centro de Inteligencia Territorial de la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, las áreas verdes influyen en la calidad de vida. Y por eso quiero aprovechar de vincularlo con este índice que se dio a conocer, que es de la Universidad Católica junto a la Cámara Chilena de la Construcción, en la cual aparecen ahí mencionadas dentro de las comunas que tienen una mejor calidad de vida: Providencia, Las Condes, Vitacura. Dentro de las ciudades que aparecen en los primeros lugares está también Punta Arenas, a diferencia de lo que ocurre en términos más generales en la región metropolitana, donde cerca de 1.400.000 personas tienen una opinión contraria de una baja calidad de vida. Uh-huh. Se miden cerca de 6 elementos para poder determinar aquello. ¿Qué opinión te merecen los resultados de este índice?
Bueno, hay que mirarlos con cuidado. Yo creo que como indicador es un primer buen acercamiento a nivel comunal, pero hay que mirarlos con cuidado por lo que yo les explicaba. Nosotros somos bien críticos de los indicadores a nivel comunal, más que nada porque se producen estos problemas de falacia ecológica y también de compartimentalizar la ciudad, que no son correctos al momento de medir. Nosotros tenemos que considerar que hay que tratar de medir, digamos, a la escala menor posible, no solo con el objeto de tener una medición de detalle per se, sino que para también responder la pregunta de dónde, en el fondo, mejorar tanto el tema de áreas verdes, pero también con otros temas relacionados con calidad de vida, como el acceso a la cultura, por ejemplo, el acceso a servicios públicos, el acceso a colegios, que hoy día es un tema súper importante en el contexto de la reforma educacional. Y que nosotros, por ejemplo, trabajamos en conjunto con el CIAE de la Universidad de Chile en esos temas. Y por eso hay que tomarlo como un primer acercamiento. La lógica de los indicadores en general es importante que estos sean replicables, y yo creo que en ese sentido el indicador que presenta la Universidad Católica cumple con eso. Pero una segunda mirada, digamos, a nivel local es necesario para poder responder efectivamente la temática del dónde.
¿Qué le falta a este indicador, entonces?
Tratar de bajar esto a nivel de manzana. Hoy día las políticas públicas hacen una priorización que a lo mejor no es correcta, porque considera una comuna de forma totalmente homogénea, ¿ya? Yo no, por ejemplo, el indicador de áreas verdes, yendo al detalle, es bastante alto en Las Condes. Nosotros podríamos considerar que es un buen indicador, que está sobre el promedio de Santiago, pero al momento de mirar el detalle a nivel de manzana nos damos cuenta que la provisión de áreas verdes en ciertos lugares, como por ejemplo la avenida Colón, donde en el fondo tenemos una alta densidad de edificación, es mala. En el fondo es cercana al metro cuadrado por habitante, y eso tiene que ver porque en el fondo primero ya no hay espacio para colocar áreas verdes, y porque en el fondo tengo que compartir mi área verde con un montón de vecinos que viven con una más alta densidad de población, y por lo tanto cuando yo vaya a esa área verde me voy a encontrar con mucha más gente. Me ha pasado verlo particularmente en ese sector, y tiene que ver con eso, en el fondo con la medición en detalle. Por ejemplo, de hecho, si uno mide, por ejemplo,
a las áreas que vayan quedando también para seguir construyendo más edificios.
Exactamente. Por ejemplo, si uno, por ejemplo, mira el tema de la evolución de las áreas verdes en el tiempo, entre el 2002 y el 2012, las comunas que bajaron su indicador de área verde en Santiago, que en general subió, son aquellas comunas en el fondo que tienen como política la densificación. Yo no estoy en contra de la densificación, todo lo contrario, creo que es una buena medida para que la ciudad no llegue hasta Rancagua en la práctica, y para que los tiempos de viaje no se extiendan demasiado. Pero claramente hay que mirarlo con cierto cuidado y con cierta especificidad, porque tanto Santiago, Providencia, Ñuñoa, que son comunas que han optado, digamos, por esta densificación, Las Condes también, han bajado su indicador. Y han bajado su indicador en muchas otras cosas también, en acceso a lo mejor a cultura y otros temas. Y es porque justamente en la medida que yo llega más gente, tengo que en el fondo tratar de pensar que tengo que compartir eso, y los municipios y también el gobierno central, al momento de planificar, tiene que verificar, digamos, esos temas para poder en el fondo mejorar o equiparar la evolución de estos indicadores o de esta provisión de equipamiento y servicios a nivel territorial.
Estamos con Ricardo Truffello, jefe de investigación del Centro de Inteligencia Territorial de la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hablamos de estos parques que se van a instalar en Cerro Navia, Pudahuel, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes, Lo Barnechea, San Bernardo. ¿Dónde es urgente, si hablamos de Santiago, invertir en áreas verdes?
Sobre todo en las áreas vulnerables. Hoy en día ahí hay un problema que el diagnóstico que nosotros realizamos a nivel de los indicadores de bienestar territorial realiza bien, que es responder este dónde que yo decía, pero también hay que solamente responder el dónde no es suficiente, y también que pensar en fondo en cómo gestionar este dónde. Comunas como Lo Espejo, San Ramón, El Bosque, en general son comunas que hoy en día tienen urgencia de tener áreas verdes, que en general están desprovistas de las mismas y que la población además es vulnerable, ¿ya? O sea, hay un incentivo especial por el cual nosotros deberíamos tratar de enfocar el tema de políticas públicas en mejorar ese tema. Ahora bien, el PRMS, por ejemplo, el PRMS 100 trata de solucionar este tema colocando áreas verdes en la periferia. Situación que a lo mejor no es lo óptimo desde el punto de vista de la accesibilidad, pero también hay otro tema importante. Hoy en día estas comunas tienen que mantener esas áreas verdes desde el punto de vista, digamos, del riego y de lo que significa, digamos, mantener esta biomasa, y no es la urgencia. Hay urgencias en educación, hay urgencias en otros temas.
Era
y lamentablemente
hay un problema,
claro, bastante complicado desde el punto de vista de la gestión.
Tú dices, estas comunas necesitan, tienen urgencia en tema de áreas verdes, pero también tienen esas otras urgencias. Por lo tanto, ¿qué pasa en términos de políticas públicas? Estoy pensando a lo mejor ya incluso desde el gobierno central.
Claro.
¿De qué manera se incentiva que existan estas áreas verdes en comunas que no tienen todos los recursos?
Exactamente.
Para
primero, en el fondo, hay dos temas importantes. Primero, el diseño de las áreas verdes per se. No necesariamente un área verde tiene que ser biomasa por biomasa. También hay equipamiento urbano que en el fondo se puede gestionar. Y ahí es importante, y es súper importante, involucrar a la población que va a acceder a ese área verde local. Los municipios, en general, de bajos ingresos, tienen que tratar de centrarse en una política pública que ojalá sea la intervención más acotada de pequeñas áreas verdes, ojalá bien extendidas en el territorio, de tal forma de homogeneizar el acceso de la población vulnerable a estas áreas verdes y involucrar a la población en el cuidado de las mismas, ¿ya? En el fondo, hacerlas parte de que el mobiliario de las mismas áreas verdes se cuide, de que en el fondo se asista a las mismas de manera regular. Y eso pasa por, en fondo, también promover temas como la participación ciudadana al momento de generar este tipo de equipamiento urbano. Y desde el punto de vista del gobierno central, hay que preocuparse también de que las áreas verdes a nivel más metropolitano, como las que se están planteando, en el fondo permitan un acceso efectivo, digamos, a esta cantidad más alta de metros cuadrados, y que esto se distribuya de forma eficiente, digamos, en toda la población, ojalá con énfasis en los lugares en donde, de nuevo, tenemos más población vulnerable. No es lo mismo, de nuevo, acceder al parque metropolitano desde Pedro Valdivia, en donde en el fondo tengo una población que es principalmente ABC1, y esa población tiene más probabilidad de asistir a ese lugar porque está más cerca, que en el fondo una persona que desde Puente Alto trata de acceder al parque metropolitano, que seguramente lo va a hacer con mucha menor frecuencia a lo largo del año, ¿ya? Entonces también es importante promover otras áreas verdes metropolitanas que hoy día no están totalmente equipadas, como son, el Cerro Chena es un caso, el Cerro Blanco es otro, también el Cerro Renca es un área verde que podría ser potencialmente convertida en área metropolitana.
¿Ah? Más allá del cartel.
Ajá. Hoy en día hay algunos esfuerzos efectivamente a nivel municipal por lograr el involucramiento de la población en este tipo de áreas verdes metropolitanas, pero si lo vemos comparado con áreas verdes como el Parque Metropolitano, que tiene un equipamiento diferente, todavía no es suficiente.
Le queremos agradecer a Ricardo Truffello, jefe de investigación del Centro de Inteligencia Territorial de la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez, por venir a conversar con nosotros aquí a Mañana Será Otro Día en Concierto. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias a ustedes, que estén
gracias
muy bien.
Gracias por acompañar.